Muy bien, vamos a empezar entonces con la lectura del Evangelio de San Mateo, capítulo 22, del 15 al 21. Y para los que nos escuchan en internet, que no se sientan tan apartados, ¿verdad? Y tan lejos de nosotros. Nos cambiamos de salón después de veintitantos años y ya lo vamos a dejar en forma oficial aquí. Aquí cabe más gente, estamos 95 personas. Entonces, capítulo 22 de Mateo, acostúmbrense a escuchar, es un buen ejercicio, ¿eh? Se nos va la cosa, nunca oímos al tiempo. Mateo 22, del 15 al 21. Si me hace favor.
Del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus secuaces junto con algunos del partido de Herodes para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arreda, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñame la moneda del tributo. Ellos les presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: Del César. Y Jesús concluyó: Den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Cuando las retóricas y las confrontaciones ya pasaron, es muy fácil, si nosotros estamos en la audición, si estamos escuchando, si somos el auditorio en medio de una discusión entre dos personas, qué facilito y qué sencillito, una vez que los hechos ya se desenvolvieron, decir: pues le debió haber contestado esto, qué bueno que se quedó callado. O al revés, ojalá cuando dijo esto, en ese momento ya se hubiera quedado callado, le hubiera salido todo bien, ojalá hubiera mantenido la calma, ojalá no hubiera gritado, o al revés, ojalá lo hubiera gritado y hubiera parado en alto, ¿verdad? Son muchos argumentos que normalmente tendemos a nosotros calificar, y esto no lo hacemos de vez en cuando, esto lo hacemos muy a menudo. Discusiones en medio de la familia, en medio del negocio, del trabajo, en la calle inclusive, con tanta facilidad, hasta por un estacionamiento, qué sé yo. Cualquier pretexto lo suficientemente fuerte como para entrar en confrontación y discutir unos con otros. Aquí lo interesante es que a Jesús le están buscando. Tienen mucho tiempo buscándole a Jesús. Inclusive, si recordamos lo que hemos estado viendo en el capítulo de Mateo, todo para atrás, las últimas tres clases después de la confrontación con los fariseos, no ha habido más que una y otra vez la actitud de parte de los fariseos de confrontar a Jesús y Jesús a ponerles parábolas, ¿verdad? ¿Se acuerdan el esquema de las tres parábolas que hicimos el lunes pasado? El primer esquema, ¿cuál era? El más sencillo de todos, el padre de familia que invita a sus dos hijos. Uno le dice sí y el otro dice que no. Una invitación a ir a la viña. La segunda invitación, gravemente, ¿verdad? Es, ya está establecida una viña, ya está arrendada a unos viñadores para que den un fruto. Y los viñadores no quieren, porque no les da la gana, dar el fruto, la parte correspondiente al dueño. Ni hablar, ¿verdad? Tercera parte final, donde ya hay un gran banquete, ya entran los convidados al banquete. Y aquellos que habían sido originalmente invitados, y si hacemos así como una liga de los anteriores eventos, decíamos, aquel hijo al que invitó y le dijo que sí, pero no fue, ¿verdad? A aquellos viñadores a los que se les rentó la viña para que dieran un fruto y a la hora no lo quisieron dar, inclusive hasta mataron al hijo, ¿verdad? Y el tercer escenario, pues muy tétrico, ahora sí, porque es un planteamiento final, ya no llega, ya no aparece, ya se quedan por fuera, ahí mismo la situación. Entonces, hay un problema de fondo, y el día de hoy los fariseos que ya se han enfrentado a Jesús y las han perdido casi prácticamente todas, pues nos encontramos ante la situación de que le van a mandar ahora partidarios, un frente nuevo, gente diferente, otro tipo de gente para que cuestione lo mismo que los fariseos no han podido atrapar y hacer caer a Jesús. Muy interesante un punto de vista. Los fariseos ahora ya no pueden exponerse ¿a qué?
A que los dejen ridículo.
Excelente, a que los dejen ridículo. Han quedado demasiadas veces en ridículo ante Jesús, le han buscado por todos lados y ya no encuentran la manera. Estructuran un nuevo plan, van a mandar a gente adiestrada, previo plan, buscándole de qué manera te puedo atrapar. Y le van a poner dos candados a Jesús, muy brillantemente craneados. Arte de la politiquería que quizá nosotros no dominamos bien, ¿verdad? Pero muy bien planeado.
¿Qué quiere decir la palabra?
Nunca la había visto. Muy bien. Entonces, arredra. Arredra. Arredra, viene la traducción. ¿Verdad? Muy bien, se las dejan, es tarea para ti. Muy bien. Que no te dé miedo, que no te eches para atrás. Muy bien, yo en mi vida había escuchado esa palabra. De hecho, esta traducción es novedosa. Es la primera vez que también dice, enséñeme la moneda del tributo. Nunca se hacía esa especificación concreta. Pero te adelantaste un poquito, vamos para allá apenas en camino, ¿verdad? Entonces se cranea qué hacer, cómo hacerle. Y le van a poner a Jesús dos candados, ¿verdad? El candado religioso, el candado político. El candado religioso, ¿en qué consiste? Muy claramente, la moneda tenía dos caras. Todas las monedas tienen dos caras. La primera cara, ¿quién estaba? ¿Y del otro lado qué había? Lean la palabra para que no inventen. Si leen la palabra, van a... Una inscripción, dice la palabra, ¿verdad? Enséñenmela. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? De tarea todos mañana, entren a internet y tecleen, por favor, ahí, moneda romana del siglo I. ¿Verdad? Y ahí les va a aparecer, inclusive hay gentes que... A mí me ha tocado ver una del siglo II, ¿verdad? Hay gente que tiene monedas de vez en cuando de este tipo de cosas, y bueno, monedas que se usaban específicamente para eso. Muy bien, le arman entonces un candado doble. El primer candado va a ser una cara de la moneda. La primera cara de la moneda, ¿cuál es? El César. ¿Qué pasa si Jesús tiene la alternativa de plantear que no se le pagara un impuesto a la organización que acaudalaba todos los tesoros que tenían que entregarle a Roma? ¿Qué pasa si en un momento dado Jesús hubiera declarado, aunque en alguna ocasión va a hacer una aclaración sobre el impuesto? Un día le van a preguntar que si él no paga el impuesto, ¿verdad? Y él va a decir, los hijos no deberíamos de pagar, ¿verdad? Deberían de pagar los que están... Porque fíjense qué curioso el nombre, ¿verdad? Si hubiera un político muy diestro, hace muchos años que le hubieran cambiado el nombre a esa particularidad de acción de los gobiernos de tomar una parte de tu patrimonio personal. Me voy a imponer sobre ti para que me lo des. Un régimen extraño, fuerte, poderoso, Roma, sobre un pueblo pequeñito, Israel. Me impongo sobre ti para que me des tu riqueza. El impuesto era la forma en la como las grandes potencias acaudalaban cada vez más recursos, ¿verdad? Y esos recursos los hacían cada vez más poderosos y ejercían un mayor dominio. Entonces, en esta ocasión, Jesús está dramáticamente atrapado. Si fuéramos nosotros los que estuvieran en una situación de esta naturaleza, ¿con qué cabeza podrías salvarte de que por un lado te pongan la trampa y por otro lado te pongan y vendas tu nacionalismo, ¿verdad? Desde el punto de vista de que aceptar esa imposición y aceptar de una manera muy particular la inscripción que venía al reverso era un acto de blasfemia. Yo creo que se enjugaban los bigotes los que cranearon esto, dijeron, de esta sí no se salva, ¿verdad? Hasta mi hijo menor hoy me decía, de mis preferidos, ese es uno de los textos preferidos míos del Evangelio, por la inteligencia de Jesús, ¿verdad? Más que astucia, es sabiduría de Dios. Solamente Dios puede librarnos de trampas de esa naturaleza. Vamos a desmenuzarla por partes. Se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús. Hacerlo caer. ¿Tú cómo puedes hacer caer a Jesús? ¿Qué te hace caer a ti? ¿Qué hace que los demás caigan?
Una debilidad,
muy bien. El pecado.
Respuestas obvias. Ellos esperaban que iba a contestar sí o no.
Sí, pero hoy en día diríamos, pues ni que se chupara el dedo, ¿verdad, Jesús? Definitivamente. Estamos hablando, y vale la pena revisar rápidamente el currículum de Jesús. ¿Qué profesión tiene Jesús? No me lo digas en términos de evangelio. Hoy en día, si Jesús fuera un profesionista, ¿qué profesiones dominaría? Sería maestro de la ley, ¿verdad? Perdón, sería maestro. Primero, docencia, enseña de la vida. ¿Qué más?
Abogado,
definitivamente. ¿Qué más? Médico, muy bien. ¿Perdón?
Maestro en idiomas.
Sacerdote.
En algunos idiomas sí, porque dominaba tres lenguas.
Sí, claro. Sí. Sí. Psicólogo, claro que sí, ¿verdad? Y muchas otras cosas, ¿verdad? Pero fundamentalmente, ¿verdad? Jesús conoce la ley, conoce sus agravantes, enseña de la vida, sabe lo que está pasando, y cualquiera, inclusive con tantas profesiones y con tantas capacidades, se la estuviera viendo difícil, ¿verdad? Definitivamente. Lo curioso es que me llama mucho la atención que la búsqueda, todas estas molestias de acercarse, clanear, inclusive hasta desvelarse, son para hacer caer a Jesús. No para aprovechar a Jesús, no para bendecirse con Jesús, no para sanarse de Jesús, no para prenderle a Jesús, inclusive no para incorporarlo. Yo me pregunto qué hubiera pasado si este partido de fariseos se hubieran organizado muy bien y lo hubieran estado invocando, invitando, atrayendo para que Jesús se uniera de alguna manera con ellos. Inclusive se hubieran convertido hasta discípulos de él. Pero como con Dios no hay esas dos caras, ¿verdad? Y no se le puede jugar chueco. Y las intenciones del corazón siempre aparecen. Pues solamente lo buscan para ver en qué lo trampean, ¿verdad? A veces nosotros nomás lo buscamos en las dificultades. Y está bien, ¿verdad? A veces nomás lo buscamos en, qué sé yo, cuántas veces hemos hecho de Dios un billete de lotería, ¿verdad? Dios mío, que me soluciones este problema. Ya no quiero el melate, sino el meburge, y etcétera, ¿verdad? Y todos los que siguen. Yo creo que aquí el punto fundamental es que este planteamiento lleva primero que nada una fragilidad. Si a Jesús lo vas a hacer caer, ¿verdad? Y ya vimos el currículum de qué profesiones maneja Jesús. Jesús sí cae en algunas cosas a través de su vida. Si es que le podemos llamar. Háblame literalmente cuando Jesús cae. Con la cruz, ¿verdad? ¿Qué otras cosas pueden hacer si a nosotros nos hace caer una debilidad, una fragilidad? ¿Cuáles son las debilidades y las fragilidades? Obviamente en sentido figurado esta pregunta, ¿qué hacen caer a Jesús en favor de alguien?
El dolor y el sufrimiento.
El sufrimiento y el dolor, Jesús, ¿cuándo has visto que pase por enfrente de uno y no se haya detenido? ¿Cuándo? Inclusive había uno que tenía ahí tirado 38 años en una piscina, ¿verdad? ¿Qué otra cosa hace caer a Jesús?
El celo de su casa. Cuando sale con los campistas al pueblo.
Que esté viendo una situación donde el pueblo es ignorante de Dios, ¿verdad? Claro que sí, el celo hace que caiga, inclusive en una actitud fuera de lo común. Salud. ¿Qué más?
La perseverancia.
Muy bien, Jesús cae también, me gusta. Jesús cae también en la perseverancia de aquel que le insiste constantemente. ¿Alguna otra? La obediencia de Jesús. Muy bien, Jesús es obediente a su madre, o sea, no hay nada que no haga que no complazca a su madre. Es importante eso para nosotros los católicos. ¿Mande?
La fe.
¿Perdón?
La fe de uno que no es judío.
Por supuesto, la fe de alguien a Jesús lo hace caer y le concede el milagro por fe, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien había levantado la mano por acá?
El arrepentimiento.
¿En quién pensaste específicamente? No, ¿en qué personaje de la escritura pensaste?
No, mira, no está pensando ahorita en un personaje específico más que la cananea. ¿Por qué se tardó Jesús en darle a la mujer que le pedía que salvara a su hija del demonio que tenía? Y se tardó él un poquito, que no le hacían caso. En ella estaba yo pensando.
¿Y el arrepentimiento cómo entra ahí? Ya era hora que te ganara una.
No, me preguntaste qué personaje de la Biblia yo estaba pensando en ella. Y eso te iba a preguntar, pero cuando oí la respuesta de la señora, sí, yo creo que del arrepentimiento, si tienes arrepentimiento, Cristo voltea tus ojos hacia ti porque tu gran misericordia.
Entonces, lo que te vale a ti es tu arrepentimiento, no la misericordia de Dios. Acuérdense de la definición. Voy a aprovechar este asunto que se enredó ahorita un poquito. Voy a aprovechar para decirles que la palabra arrepentirse, si tú la buscas en el diccionario, no quiere decir lo que normalmente tienes grabado. Arrepentirse significa, en el diccionario, ¿verdad?, cambio de conducta, cambio de rumbo. Arrepentirse no es empezar a lamentarse y a flagelarse por circunstancias del pasado. La culpa, eso es lo que muchas veces manejamos como un arrepentimiento. Ah, ¿te sientes culpable? Entonces te arrepentiste. Y yo te diría, ¿y si no te sientes culpable? Cualquiera que conozca la psicología humana sabría que muchas circunstancias que se han convertido o se convirtieron en pecado en nuestra vida, a pesar de muchas situaciones, quizá no te arrepentirías. Y si no, pregúntate a alguien que se enriqueció, ¿verdad?, fraudulentamente, y 10 años después ya goza de esa fortuna, y a lo mejor se ha hecho un hombre muy generoso, y un día le pregunta si se arrepiente de haber robado. Sin embargo, convertirse, que es una terminología equivalente, ir a Dios, voltear a Él, ir hacia Él, cambiar hacia Él, entonces sí, ¿verdad?, sí tendría ese acontecimiento. Entonces, a Jesús lo hacen caer, en el buen sentido de la palabra, cosas auténticas del ser humano. Cosas auténticas, la necesidad auténtica del ser humano, sus miserias, la forma en la como se humilla una persona, cómo persevera, cómo mantiene su fe, todo eso, y no hay que olvidar, y también lo hace caer el que se lo pide. ¿Por qué dice la Escritura que Dios se fijó en María Santísima? Gracias, Padre bendito, porque te fijaste en mí, María de Nazaret. ¿Así dice María?
No.
Porque ha mirado la humillación de su esclava. No porque me vio a mí. Fíjate qué importante. No es que se fijó en mí, se fijó en mi humildad. Creo que a Santa Margarita María Lacoque, el Sagrado Corazón, en la revelación privada, ¿verdad?, de esta santa, decía, ¿y por qué a mí me vienes a platicar todo esto, Jesús, que le pasa a tu corazón? Porque eres la más humilde de todas las que hay, de todas las mujeres que yo conozco, tú eres la más humilde. Si hubiera otra más humilde, a ella se le hubiera platicado y no a ti. La humildad como un requisito para que Jesús establezca comunicación. ¿Y cuál es el requisito indispensable para alejar a Dios? La soberbia. Desde lejos, dice la Escritura, que Dios reconoce al soberbio. Imagínate. Tú vienes así caminando, recién calientito, todavía está el cadáver, bien muertecito, y vienes caminando muy ufano hacia Dios, y desde lejos, no porque sepa tu nombre significa que te va a dejar entrar, ¿verdad? Se muestra pues Jesús de una manera muy particular, dolido de que lo busquen por esto. Qué tremendo, qué terrible que busques a Dios por parte de un prestigio, para ser famoso, para enriquecerte. Recuerdo aquel pastor protestante hace muchísimos años tenemos escándalos en la Iglesia Católica, pero es más fácil hablar de los extraños, graves, ¿verdad? Que tenía un Rolls Royce por cada día del año. Y si oyes las predicaciones de estos grandes predicadores, obviamente en el primer mundo, mundo anglosajón, realmente yo no sé qué impacta, porque rara vez predican palabra de Dios. Y en la mayoría de las ocasiones se predican a sí mismos. Y cuando alguien se predica a sí mismo, cosecha. En los ingenuos, ¿verdad? Cosecha. Pero cuando predicamos a Dios, el único que es el encargado de recibir la cosecha es Él, ¿verdad? Solamente Jesús. A Jesús le duele, le lastima la insidiosa forma en la que estos hombres le cuestionan. Y hemos hablado varias veces de esta palabra y aprovecho para reiterarla. La palabra insidia se utiliza muchas veces en la liturgia y en la escritura para referirse a cómo el demonio actúa. El demonio actúa insidiosamente. Tú no puedes comportarte así. Tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios. No puedes comportarte porque te pareces a Dios. Dios ha puesto su imagen en ti. A su Hijo lo hizo uno de los nuestros. Cada vez que el Padre ve a nosotros en nuestra humanidad y en nuestras miserias, ve también la miseria y la humanidad que Cristo compartió. Pero muchas veces hemos roto la semejanza con Él porque nos hemos comportado como el demonio, como el enemigo, como los que están en contra de la voluntad de Dios. Y estos individuos insidiosos, ¿verdad?, que van a meter hilo para sacar, ¿qué? ¿Cómo? Aguja para sacar hilo, o cuchara, vienes a meter la cuchara, o vienes a meter tu cizaña, ¿verdad? Y eso no necesitamos imaginarnos a nadie, lo vivimos en las cotidianidades. Vemos cuando alguien llega y viene así con un cuchillo filocito, cortando, viene pulpeando la tarde, ¿verdad? Como un carnicero, ¿verdad? Lacerando. Jesús, muy lastimoso ante esta situación, y les va a reclamar. Jesús jamás se va a quedar callado ante un escenario donde el telón de fondo es la injusticia, ¿verdad? Y los va a calificar de una manera que a nosotros ya también se nos ha hecho muy común, llamarle a cualquiera hipócrita. Recuérdate que en el mundo griego los hipócritas eran los artistas, los que tenían una cara atrás de otra. ¿Se acuerdan aquellas chistecitos, novelitas de hace 40 años, lágrimas y risas, y tenía un logotipo, ¿sí se acuerdan? ¿Verdad? Eran dos caritas, ¿verdad? Dependiendo de cuál traías, ¿verdad? Hay gente que es muy hábil, ¿verdad? Sale de su casa y ¿verdad? Vamos a ver ahora próximas campañas, ¿verdad? Aquel candidato que nunca en su vida ha tomado ni a sus hijos ni a sus nietos en los brazos, y lo vamos a ver besuquearse, ¿verdad? Nomás por un periodo de tiempo pequeño, ¿verdad? Otro más va a salir allá con cara de rudeza, aparentando lo que no es, etc. Hipócrita, traes una cara atrás de la otra, traes otra intención. Atrás de la auténtica y verdadera intención que debería demostrar tu corazón, traes una insidia. O sea, traes un puñal guardado, una navaja. Te vamos a hacer una pregunta, pero antes de hacerte una pregunta, te vamos a adornar, ¿verdad? Lo que dijeron de Jesús, ¿era verdadero o era mentira? Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada hace que te eches para atrás, porque no buscas el favor de nadie. Si solamente nos detuviéramos en esa, en la definición de Jesús, Jesús en automático para ellos era un hombre admirable. Yo me pregunto si alguno de estos insidiosos perseguidores habrá tenido la osadía de que cuando se fue a su casa y ya no estaba enseguida de los miembros del mismo partido, haya reconocido: qué bárbaro este Jesús, qué bárbaro este maestro de la ley. Como lo reconocieron, ¿sí se acuerdan quién? Y lo mencionábamos también, como lo reconoció Nicodemo, aunque de noche, como mucho más valiente los soldados. Los soldados lo reconocieron en público a plena hora del día. Tráiganme a Jesús, les dijo el sumo sacerdote. Ahora sí, se envalentonó y en medio de la gente. Fueron por Jesús, lo oyeron hablar. No se atrevían cómo entrar en medio de la gente. Lo estuvieron oyendo hablar mientras trataban de intimidar yendo por él. Y se regresan sin nada. Nunca jamás ningún hombre ha hablado como este. Nos tiene reunidos 21 siglos después. Nunca jamás ningún hombre va a hablar como este. Sus palabras son palabras de vida eterna, son palabras de sanación, son palabras que curan, que componen, arreglan, que levantan muertos. Son palabras que se oyen hasta en el lugar de los muertos, va a decir la segunda carta del apóstol Pedro, ¿verdad? Entonces, este Jesús que le están diciendo la verdad, ¿verdad? Maestro, sabemos que eres sincero, eres un hipócrita. Tú dijiste que eras sincero, ¿verdad? Podríamos jugarla abiertamente y que no te echas para atrás, que no buscas el favor de nadie. ¿Dónde vemos esa clase de valentía en nuestra época, en nuestros tiempos? ¿Cuántas veces nos ven a todos la doble intención? Hay un libro muy bueno de un jesuita, Carlos G. Vallés, y también hay otro, bueno, también es de él, Por la fe a la justicia, Saber escoger, se llama ese primer libro que les menciono, donde plantea este jesuita que es cierto, ninguna de las decisiones que hemos tomado en nuestra vida corresponde a una sola motivación. Siempre que tomamos una decisión lleva varias intenciones, varias. Sin embargo, Jesús es claro como el agua, preciso. Ahora sí, te vamos a hacer la pregunta. Dinos pues, tú que eres sincero, casi casi como diciendo, ¿cómo dice el dicho? Échate tú solo la soga al cuello, ¿verdad? Eres sincero, siempre enseñas el camino de Dios y tú no andas con favoritismo ni quieres quedar bien con nadie. Así que no va a haber otra más que te pongas esta soga al cuello. ¿Lícito o no pagar el tributo al César? Si fuera esto ajedrez, ¿cómo se llama la jugada? Jaque. ¿Verdad? Lo pusieron en jaque. Muy bien. Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones. ¿Cómo conoces la malicia de una intención? A ver, si hemos hablado mil veces que Jesús es el hombre inocente, el hombre puro, si hemos hablado que aquel documento de los obispos para que en Cristo nuestra paz México tenga vida digna, ese documento que sacó el Episcopado Mexicano, donde responsabiliza la visión de la malicia como la responsable de todos los actos de violencia en México. ¿Cómo puede entonces el hombre más inocente conocer la malicia de las intenciones? ¿Se necesita ser malicioso para conocer la malicia de otro? ¿O la inocencia puede descubrir la malicia de otros? No conteste rápido, tómate un segundo, piénsalo. ¿Necesitas necesariamente ser malicioso? Hay un dicho que dice, piensa mal y acertarás, ¿verdad? Muy mundano. Pero podríamos, desde una visión de la inocencia, de mantener una intención pura, ser capaces de detectar la malicia de otros. Jesús conoce la malicia de sus intenciones. ¿Cómo? ¿Qué es lo primero que aflora?
¿De quién viene?
¿Perdón?
Conoce de ellos.
¿De quién viene? Las cosas se toman de quién viene. Alguien dijo por ahí, ¿verdad? Muy sabio.
Que los romanos dominaban y sabía el peligro que había de contestar de una manera o de otra.
Sin embargo, en esa pregunta, ¿hay romanos involucrados?
Están diciendo que si el palacio.
No.
A los romanos.
Sí, pero no había romanos que fueran testigos, que fueran a escuchar la respuesta.
Había secuestros de errores.
Ah, muy bien. Había concesionarios de los romanos. ¿Verdad? Partidarios de Herodes. ¿Qué eran los partidarios de Herodes? Los que reinaban. ¿Cómo? A ver, explíquenme eso entonces. ¿Cómo podía reinar Herodes si finalmente el poder y toda la fuerza estaba de quién? De parte de los romanos. Ese es el truco, son concesiones. Herodes el Grande tenía una magnífica relación con Roma, la heredó y la concesionó a sus hijos, y sus hijos pagaron por gobernar las áreas diferentes. Herodes tenía 3 hijos. A estas alturas del partido, yo sé que ustedes se saben los 3 nombres, ¿verdad? De los 3 Herodes, ¿se acuerdan? Antipas, Arquelao y Filipo. ¿Cuál es el que estaba fuera de circulación en la época de Jesús? Arquelao, muy bien. ¿Quién gobernaba en lugar de Arquelao? Un procurador romano, Poncio Pilato, ¿verdad? Y sin embargo, estos reyes, ¿verdad? Había 2, uno se llamaba Filipo y el otro Antipas. ¿Cuál era el que estaba fuera de, también quedándose fuera de circulación ya? Filipo se estaba quedando fuera, y Antipas, que era mucho más sabio que sus dos hermanos, ya le había bajado a
la esposa.
Muy bien, qué bueno que conocen la historia, ¿verdad? Ya se había traído a la esposa y estaba en todos los trabajos por bajarle también a la sobrina, ¿verdad? Muy bien. Entonces, este Herodes, fíjense bien, este Herodes que aquí aparece es el Herodes, ¿verdad? Antipas, que va a entrevistar a Jesús, según él, cuando el procurador Poncio Pilato se lo envíe. Este Herodes, el que le va a poner una vestimenta de arriba abajo, una vestimenta finísima. Si ustedes han tenido la precaución de leer con detalle los detalles de la crucifixión con cada uno de sus gestos, van a ver que cuando a Jesús lo despojan de sus vestiduras, hay una que los soldados no quieren partir. Se dividen el manto, pero la túnica la dejan intacta, porque es una pieza muy fina tejida de arriba abajo, ni una sola costura. ¿Quién de ustedes tiene una prenda que no tenga una sola costura? Era una fortuna lo que valía eso, y Jesús no era un hombre con economía, ya lo sabemos todos. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, ¿verdad? Pero es una situación, nos explican los exegetas, ¿verdad? Todos los que conocen, que en ese diálogo entre Herodes y ese diálogo entre Herodes y Poncio Pilato, que se hicieron amigos. ¿Para qué se hacen amigos Poncio Pilato y Herodes? ¿Sí se acuerdan que en la crucifixión de Jesús se va a mencionar que a partir de ese momento no eran amigos, pero se hicieron amigos? Se hicieron amigos contra los judíos, se hicieron amigos contra los fariseos. O sea, no estaban vinculados y ahora se vinculan por un interés político, para que no tengan fuerza los fariseos sobre ellos. Entonces, retomando el texto, ¿verdad? Están esos intermediarios, esos concesionarios, los herodianos, el partido de los herodianos, un partido muy fuerte, con su propia guarda, su propio palacio, su propio enredo, complejidad de poder, ¿verdad? Un vestigio de lo que había sido Herodes el Grande. Y lo tenían bien checadito a Jesús. Si tú abres la boca y dices que no, inmediatamente vamos y te ponemos la denuncia y ahora sí, ¿verdad? Y sin embargo, si dices que sí, ¿verdad? Pues ahora sí incurres en una traición a tu propio pueblo, porque autorizas a los romanos a que les paguemos. Si Jesús hubiera procedido como nosotros y hubiera abierto la boca a la primera, ¿verdad? Peligroso. ¿Cuál es la diferencia entre inteligencia y sabiduría? Bueno, pero en términos de espiritualidad, la inteligencia es un atributo humano y la sabiduría es un don de Dios. Y debiéramos de pedir en estos tiempos tan complicados, ¿verdad?, que Dios nos conceda ese don especial de la sabiduría. Porque abrimos la boca en casa y la regamos, abrimos la boca en el trabajo y la volvemos a regar, y en fin. Cuando ustedes abran mañana la página de internet y vean la otra cara de la moneda, va a haber una inscripción, ¿verdad? Que va a decir, a Tiberio César, hijo del divino César Augusto. Acuérdense que en la Roma antigua, el emperador estaba tan magnificado en su poderío que era considerado divinidad. Y acuérdense que muchísimos de nuestros cristianos originales del primer siglo murieron por no hacer la libación anual. ¿Sí se acuerdan cuál es esa? Una vez que se convirtieron los primeros cristianos judíos, pasaba el territorio romano, pasaban los soldados, tocaban puertas en casa y había que ofrecer un tributo espiritual a César, ¿verdad? Había que depositar un poquito de incienso y darle una alabanza a César. Ustedes dirán, si no será importante en el mundo espiritual lo que tú digas, si hasta los mismos gobernantes hacían esto. A lo mejor vale la pena también hacer mención de lo que ya inclusive en otras ocasiones hemos hablado. En internet hay un sitio, en YouTube hay una secuencia muy padre, ¿verdad? Tétrica un poco. Los brujos del poder. Sí, así es, si no me equivoco, el texto. Donde se denuncia cómo en las primeras facetas de nuestros gobiernos, principios del siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, varias personas que buscaban el poder y gobernar nuestro país, en aquel entonces apenas en formación, apenas gestándose después de una independencia, en los marcos de la revolución que duraron tantas subidas y bajadas, tantos asesinatos, tuvimos un presidente de México que empezó su recorrido como un individuo espiritista. Todas las sesiones por las que él iba pasando, a todos los lugares a los que él iba a reunir a sus allegados, todas las iniciaba con sesiones espiritistas. Se los dejo de tarea también para que no todo venga ni se lo graben aquí, ¿verdad? Pero ustedes que son expertos y conocen, es una realidad. Ahora, no es la intención denunciar un hecho del pasado. La intención es que tú te des cuenta cómo lo que abres en tu boca y lo que dices en tu boca tiene repercusión en el mundo espiritual. Y si no, pregúntaselo a un niño que desde chiquito le dijiste no sirve para nada y le destruiste la vida. Ahora, si eso lo mezclas en el ámbito espiritual, ¿verdad?, y estás invocando lo que no debemos o haciendo lo que no debes, pues entonces estamos fritos. Entonces Jesús estaba en ese aprieto y sin embargo, bendito sea Dios, queda resuelto de una manera maravillosa. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? De César. Aquí viene entonces la trayectoria y la diferencia de lo que nuestra vida debe ser como discípulos. Dale a César lo que es del César. ¿Qué actualmente es del César? Dímelo.
El dinero. Todo lo material.
Lo material, el dinero. Vamos a ver si podemos especificar un poquito más. ¿Qué son cosas que ese requerimiento del mundo, equivalente a lo que era el culto y el tributo y la exigencia de estar bajo la sometición, el sometimiento de una fuerza poderosa como Roma? ¿Cuáles son los césares de nuestra época que nos exigen su tributo? Esos son los publicanos modernos. Sí, claro. No hay un país que se exima de ellos, ¿verdad? Claro que no. Pero ¿cuáles son? Mira, y tenemos uno aquí además, ¿verdad? Comparte con nosotros la comunidad. Bienvenido, hermano. No hacemos distinción de personas.
Mateo,
el publicano.
La avaricia.
¿Verdad? No, a ver, fíjense bien la respuesta. ¿Había manera de eludir el tributo a César?
No.
Ok, entonces dime lo que es inevitable. La avaricia, claro que es evitable. Sí, nada más que los impuestos es algo muy... quizá no nos va a dar más información de lo que estamos siendo sujetos realmente. ¿Qué nos tiene sujetos?
Consumismo.
Inclusive un consumismo, una forma de vivir, que nos exige consumir. O sea, que no te puedes eximir consumir. A ver, ¿quién trae un celular de hace 10 años? Ya no hay red para ese celular. Si pasa lo que en el mundo científico dicen que va a pasar, si saben ustedes que cada 10, 12 años, no me tomen muy en cuenta con precisión numérica lo que voy a decir, pero la idea general es que cada 10, 12 años existe una serie de tormentas solares, porque es lo que tarda la rotación del sol en enfocarse de una manera particular. Entonces, cada 10, 12 años experimentamos las llamadas ondas electromagnéticas. La mayoría de la tecnología está bajo un escenario electromagnético. Ya sucedió una desgracia histórica a finales del siglo XIX, donde todo el sistema de telégrafos a nivel mundial fue... Bueno, la historia está en Estados Unidos, fue destruido. O sea, se les quemaron las redes. Dicen los expertos que si hoy en día... Hace 10 años tuvimos unas tormentas solares de esa forma y hubo una casualidad, ¿verdad?, en la que de alguna manera, no sé qué circunstancias dentro de las energías de la Tierra, la conformación, la inclinación, permitió evadirlas. Pero los expertos dicen que ahora a partir de noviembre y a marzo, ¿verdad?, algunos dicen que la famosa hipótesis del año 2012 va encaminada a eso, ¿verdad? una explosioncita en el sol equivale como a 200 mil millones de bombas atómicas, ¿verdad?, de las que conocemos. Entonces, todo el sistema electromagnético, todas las redes de electrificación, todo lo que conocemos como civilización, especialmente de 10 años para acá, porque había muchos mecanismos que eran diferentes de 10 años para atrás, quedaría totalmente acabado. Qué curioso. La mayoría de los que estamos aquí, pues estamos en una edad intermedia, ¿verdad? Podríamos decir así. Nadie nacimos, salvo unas dos excepciones aquí o tres, en la época del celular. Yo creo que no hay más que dos o tres excepciones. El celular tiene de 17 a 20 años, no tiene más, ¿verdad? Y ahora no podemos vivir sin celulares y hornos de microondas, y entre más delgadita la televisión, más calidad. Y si se va un día la luz, es una tragedia. Ya no sabemos ni prender una vela, ¿verdad? Fíjate, todos, mira, ahí hay algo específico ahí. Muy bien, ese ejemplo está muy claro. En el caso de internet, las operaciones, ¿cuántas veces vas a un banco y te dicen, no te puedo atender porque
se cayó la red?
Órale. ¿Y qué pasaba hace 20, 30 años? No se trabajaba a través de esas redes, se trabajaba a través de otros sistemas. Los que alguna vez trabajamos en bancos, recordamos unas maquinonas así medio monstruosas, que si ese riel te pegaba en la quijada, te la podía sacar de cada otro. La gente trabaja de noche para poder librar esas cosas, etcétera. ¿Qué es lo que pasa entonces? Hay cosas, hay césares. ¿Son evitables? Es parte de nuestra vida. Es parte de nuestra vida. Y hay que vivir y convivir. Y como San Pablo lo hacía, ¿verdad? En la antigua Grecia, cuando llegó Abba y no había predicado, contenía la indignación. Y tú y yo no podemos andar por cada antro, ¿verdad? Y cerrando, y te vas a parar afuera de cada expendio y vas a gritar que hay problemas, y vas a denunciar a los 358 mil tiradores que hay en cada esquina. Es un absurdo, pues, ¿no? Es una ingenuidad absoluta. No podríamos vivir así. No podríamos. Y sin embargo, tenemos que convivir. En ese mundo vivimos. Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los cuides, los protejas del maligno. Era una de las últimas peticiones de Jesús en el Evangelio según San Juan. Al César es inevitable que le pagues lo que le corresponde. Impuestos, formas de conducirte, formas de manejar, respetar leyes, respetar circunstancias, defenderte de la manera en la que se pueda. Miles de circunstancias. Te tienes que atenuar y te tienes que dosificar y obedecer una serie de circunstancias, porque la tecnología, la tendencia, el mundo va en ese camino. Pero, y la parte importante, si ninguno de nosotros ha podido evadir darle al César lo que es del César y se lo hemos tenido que seguir dando, ¿qué pasa con las cosas de Dios? ¿A él sí? ¿A él sí se las restringimos? Si no pagas impuestos, te requieren. Si no vives de acuerdo a la modernidad, eres señalado. No puedes conseguir unas piezas de un carro de determinado años para atrás porque ahora están más caras que si fuera un carro moderno. Estás sujeto a un César, a una forma. ¿Qué pasaría una mujer con los conceptos de belleza de hace 40, 50 años, hoy en día? Está sujeta a una serie de reglamentos, de requisitos. El bullying famoso, ¿verdad? Es la forma operativa clara en la que el mundo hostiga cada vez que no le pagas al César lo que es del César, cuando no te pareces a los demás, cuando no funcionas con lo que los demás quieren. Y cada vez que tú te restringes, recibes del mundo un bullying. ¿Y lo de Dios? ¿Y cuándo le vas a dar a Dios lo que es de Dios? Y aquí lo primero que hubiera que identificar, y con eso terminamos, es ¿qué es de Dios? ¿Qué es de Dios?
Hasta el César.
¿Qué es de Dios? ¿Qué? ¿Tú crees que tu corazón, tú crees que al mundo le interesa tu corazón? ¿Al mundo le interesa la salvación? Nos tocó estar la semana pasada, y digo nos porque me acompañó mi hermano Saúl en una predicación en un foro popular, en un foro abierto a la comunidad en Cajeme, donde estaba yo dando un tema y denunciando una serie de mentiras a las que estamos acostumbrados a ir y venir por ellas. Y mientras yo estaba denunciando las mentiras, una mujer se paró ahí como loca a gritar que lo que yo estaba diciendo eran mentiras. Y bueno, por más que intenté saber cuál era la mentira, pues nunca la pudo especificar. Simplemente se dedicó a gritar. Ya después me enteré que no era la primera vez que lo hacía, que era una manera particular de llamar la atención, etcétera, etcétera. Pero puso la situación en una complejidad, puso al auditorio en un estado muy complicado. Había como unas 100 personas, y esas 100 personas pues se le dio relieve a lo que estábamos diciendo, por supuesto, ¿verdad? Hasta que no hubo otra forma más que hacerla callar de la manera más respetuosa, ¿verdad? Y entender que, curiosamente, para mí, después de un tiempo, porque obviamente vives una serie de situaciones emocionales que no digieres con facilidad, pero después de un momento quedó muy claro lo siguiente. Quedó muy claro que el mundo muchas veces va a tratar de mentirosos a los que hablen con la verdad, a los que denuncien el aborto y digan que tiene consecuencias, a los que denuncien que la drogadicción termina matando, aunque sea muy popular en ciertos ambientes y sea visto hasta de como un área de virilidad o de feminidad, o aquellos que denuncien que la promiscuidad sexual con todos sus atributos de la vida moderna tarde que temprano va a terminar lastimando. Son muchos los casos que uno se termina enterando a veces de personas que yo no sabía cuál había sido la causa de una persona que murió hace pocos años, mamá de familia, jovencita, 20 y tantos años, por virus, ¿verdad? Como el papiloma humano que va y destroza a tanta gente inocente que no tiene nada que ver en el entierro, ¿verdad? Pero que desafortunadamente se vio contaminada, y muchas otras cosas a las que es el deber de los discípulos, de alguna manera, cuando menos, tener muy claro y muy distintivo lo que es verdad y lo que es mentira. Y finalmente, con eso termino, y terminamos también esa plática de ese día, el viernes pasado, aclarando que las cosas de Dios, finalmente Dios es y será siempre la última verdad. Y darle de nuestra vida a Dios lo que le corresponde es el mejor y mayor acto de inteligencia que el ser humano pudiera tener. Porque no existe una sola cosa dentro de nuestra vida humana que no hayamos terminado por verla envejecer, acabarse, deteriorarse o pasar de moda. Nunca nada de lo que hayamos tenido el día de mañana va a ser fundamental. Aquello que nos arrebató el sueño hace 5 o 10 años, ni siquiera por la cabeza te pasa hoy. Darle a Dios lo que es de Dios es mantener la vinculación con el único que permanece. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Un día habrá cielos nuevos y tierra nueva. Lo hemos visto en nuestras propias tierras, cómo las cosas van cambiando cada día. Pero para los que tenemos fe, y esa es la gran diferencia, y se los dije al principio, de 3.700 años de historia de la salvación, la gran diferencia de 73 libros, de cientos de pueblos, de miles de personas, los que han tenido fe. La fe es el salvoconducto, es el pasaporte interactivo para la eternidad. Si nosotros mantenemos nuestra vinculación con Dios, dándole. ¿Y qué es lo que se le da a Dios? Es muy sencillo. Ni siquiera, si se la hiciéramos a un niño esta pregunta, de otra cultura, todos terminarían diciendo lo mismo. Porque todo Dios con minúscula, o el único Dios con mayúscula, siempre ha requerido lo mismo: honor, gloria y alabanza. Eso es lo que le compete recibir a Dios. Todo el honor, toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Y si tú lo haces cada día de tu vida, en tu manera de pensar, de sentir, de actuar, de desenvolverte, de relacionarte con los demás, de enfrentar la vida, vas dejando bien en claro que tú todos los días le das a Dios su tributo, porque el mundo te exige el suyo. Y la diferencia es que nuestro Dios es un Dios sumamente caballero, sumamente amoroso. Para Él es muy penoso que sus amigos se pierdan. Y siempre está atento a nuestras necesidades. Es un Dios que es celoso, dice la Escritura, pero es un Dios que sabe esperar. Pero hay un momento en el que hacerlo esperar de más es hasta mala educación entre nosotros. Y yo creo que el día de hoy es un buen día, porque no hay un momento más importante de tu vida que este. Todos los demás ya pasaron, ¿verdad? En el que el día de hoy decidamos enfrentar y continuar nuestra vida de la mano de Dios. Porque si no le tomas de la mano a Dios, tarde que temprano se la vas a tomar a algo o a alguien más. Vamos a cerrar los ojos y terminar con una oración para que el Espíritu Santo, que está presente siempre que nos reunimos en su nombre, nos conceda el Espíritu de Jesús caminar en sus caminos, en sus voluntades, en sus preceptos. Y que el día de hoy que nos concedió la bendición y el privilegio de escuchar su palabra, entre tantos de nosotros otros, tantos discípulos nuevos, un resto fiel que mantiene en su corazón el deseo de buscar y de seguir a Dios, nos conceda por su gracia y por su bendición el valor necesario para ser su discípulo, la sabiduría para saber decidir siempre por Él y la fortaleza para mantenernos en el camino independientemente de cualquier cosa que nos suceda. Te pedimos, Señor, para que envíes tu bendición sobre a todos aquellos sobre los que hemos invocado tu nombre, muy especialmente los que hoy vinieron, que reciban la bendición que estaban buscando en tu palabra, que puedan regresar a sus casas, a sus vidas, conforme contigo, conformes a ti, que sepamos que eres digno de confianza, que podamos decir, Señor Jesús, yo confío en ti, si yo soy en tus planes, si por tus planes mandaste a tu Hijo a rescatarme, yo quiero ser recíproco y mantenerme contigo. Bendícenos a cada uno de nosotros, sánanos de nuestras enfermedades físicas, mentales, espirituales, emocionales, y concédenos la paz y la luz que tú has decidido tener para todos aquellos que invoquen tu nombre. Bendito el nombre del Señor Jesús. La honra, el honor y la gloria por siempre. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por su paciencia. Gracias.